Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronado con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A los calaboy bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo este continente camina, pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, te muerde, te muerde.
Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.
Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde, si quieres mi machete te muerde. Si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, si quieres mi machete te muerde, te muerde, te muerde.
Muy buenos días, Venezuela. Le damos la bienvenida a todos y todas a este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Recuerden que nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompaña el día de hoy el amigo Benito Palacios, en la asistencia de producción de este espacio, Mari Ramírez, y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes sociales, arroba modocinebzla, y nuestro correo electrónico, por donde siempre estamos en contacto, modocineprograma@gmail.com. las de nuestra casa radial, arroba Radio Alba Ciudad Piso BE en Instagram y Alba Ciudad en X. Si están en la región capital, recuerden que nos escuchan no solo por la señal tradicional de la 96.3 FM, sino también nos lo pueden hacer vía streaming a través de nuestra página www.albaciudad.org. Allí este programa y todas nuestras emisiones anteriores quedan colgados en el apartado donde dice programas grabados. Así que vamos a continuar con un poco más de música y al regreso de ella venimos con nuestra invitada del día de hoy.
Hablemos con.
Esta semana nos acompaña vía telefónica Joana Cadenas, quien está realizando un largo documental muy especial titulado Monsonji, Guardián de las Palabras, donde nos da una introducción de este personaje tan importante para nosotros, no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica. Pero dejemos que sea ella que nos cuente. Bienvenida, Joana, a Modo Sino Venezuela. ¿Cómo estás?
Hola, Daniel. Buenos días a todos los que nos escuchan. Y bueno, muy contenta de acompañarlos en este momento, ¿no? Y de dar a conocer este trabajo tan bonito y tan importante que estamos haciendo con la película, un equipo grande, pero también que forma parte del reconocimiento de nuestros antropólogos venezolanos, que tienen muchos caminos. Por ejemplo, el profesor Monsonji está en el tema de la antropolingüística, pero Iraida Vargas y Mario Sanoja trabajaron la antropología y un poco el socialismo o digamos el marxismo en la visión, en la revisión etnográfica. Acosta Sáinez trabajó la afrovenezolanidad, junto con otros cultores, pues, de Barlovento, como ahorita no recuerdo el que escribió Nochebuena Negra. Y bueno, el profesor Mozongi, que es el que yo he adoptado. Ah, bueno, también está la profesora Jacqueline Clarac en Mérida, que trabajó todas las cosmogonías andinas, el trabajo de la salud, la medicina vista como parte de la cultura que se vive en el momento, ¿no? Pero también la sabiduría de la fitoterapia y de una serie de conocimientos que son de transmisión cultural. Bueno, el profesor Mozongi es fantástico. Tiene una mente en la que ha podido conversar en más de 50 idiomas. Escribió con su hermano un diccionario de idiomas indígenas que compila 13 idiomas indígenas. Es un manual para aprender 13 idiomas indígenas. Sin embargo, se dice que hay 42 pueblos indígenas según el último censo, y después del último censo, tanto por el Ministerio de Pueblos Indígenas como por el INIDI, que es el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, hay gente que ha dicho que son de otros pueblos. Es decir, que puede ser que tengamos hasta 50, 51 pueblos indígenas solo en Venezuela, ¿no? Son bastantes. Y son cosmogonías, gastronomías, arquitectura, formas de reunirse para solucionar problemas jurídicos, formas de ritualizar, afectividades, relaciones con la naturaleza, que son parte de la riqueza venezolana. El profesor Mozongi, además de estudiar las lenguas, ha sido un defensor. Cuando se estrenó en 1968 Yo hablo Caracas, esa obra magnífica de 21 minutos de Carlos Ascurba, esa obra impulsó el movimiento por la identidad nacional, que fue un movimiento en todo el país. O sea, esa película se vio en las plazas, en las universidades, en los movimientos culturales, en las iglesias. Los mismos curas, que es una película crítica a la actuación de las nuevas tribus, que son unos grupos evangélicos norteamericanos dentro de la vida de los Yecuana y de los Yanomami, abrieron sus iglesias. Ponían las extensiones, convocaban a la feligresía. Y entonces esa película es tan polémica y dura esos 21 minutos exactos, que son maravillosos para meter a la gente en el clima y en los temas de la película, que generaba debate. Y entonces en ese momento, estamos hablando de 1970 aproximadamente, empezaron a pensar qué era la venezolanidad. No era solamente el colonialismo que nos dan en la educación, sino que somos de verdad. Y entonces fue un debate muy rico en todas partes.
Claro, Joana, fíjate algo, nos acabas de dar no solamente una introducción al documental, sino un contexto completo. Como yo lo venía diciendo, de un personaje bastante importante, no solamente para Venezuela, sino para Latinoamérica, porque el trabajo del profesor Mozongi ha hecho una gran camada durante décadas de profesionales, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica completa, para el estudio de los pueblos originarios, porque no es solamente el estudio de la lingüística, el estudio de la cultura, el estudio propio, por llamarlo de alguna forma antropológico puro, de estas poblaciones, sino también dar reconocimiento de que existe, de que están allí, de que son lengua viva, y desmitificar aquello que se tenía desde hace muchísimos años, que era el pensar que ellos eran solamente parte de la naturaleza, ¿sabes? Que tenían una riqueza tan enorme y tan propia, que son la base fundamental de lo que somos hoy día. Ahora bien, el que conozca el profesor Monzongi, que lo ha conocido en persona, también el que lo conozca a través de su trabajo, es un hombre sumamente interesante, pero también bastante humilde, que en cualquier momento tiene la oportunidad para educar y lo hace. Y es una de las cosas más importantes. Tuve la suerte que tú me compartiste el teaser de este documental, pero me gustaría saber de dónde surgió esta idea para retratar al profesor en un largo. Uno, dos, ¿cómo ha sido este proceso de filmar la vida del profesor, el trabajo del profesor? ¿Y cuál es lo, o sea, qué importancia ves de tener este trabajo audiovisual?
Bueno, voy a abarcar todo ese panorama, ojalá. Mira, el profesor tiene ahorita 86 años y sale todos los días prácticamente a conversar con gente. Va a su casa gente de muchísimos pueblos indígenas, tesistas, investigadores, curiosos, gente de otros países, para hablar sobre la lingüística, sobre los idiomas, sobre la riqueza de la cultura indígena en el mundo. Porque, bueno, él ha podido viajar, ha podido ver, ha podido hablar, ha podido vivir en esos pueblos, ¿no? Entonces tiene una visión muy original. Incluso tiene una dulzura de corazón que lo hace hasta a veces ingenuo, pero por eso mismo de una inteligencia muy especial. Entonces cuando él trabaja para una cultura de paz, lo hace de un modo muy especial. Muchos antropólogos investigan para publicar y se quedan allí, o para ver otras culturas, ¿no? La otredad. El profesor Monzongi publica los libros, los publica con la mayoría de los pueblos en donde se mete, pero además ha luchado en una militancia por la liberación de los indígenas. Eso, ese movimiento por la identidad nacional arrojó, por ejemplo, que en la Constitución se metiera el capítulo de pueblos indígenas, pero también el INIDI, el Instituto de Idiomas Indígenas, el Ministerio de Pueblos Indígenas, que con todos sus retos, pues, está allí, ¿no? Hay muchas leyes más, la de artesanía, la de protección de patrimonio, la de idiomas indígenas, o sea, es un trabajón porque se encontraron unos titanes, como en un momento, pues, Venezuela está bendita, se encontraron en una generación Bolívar con Rodríguez, estaba Miranda, en otra tendencia, pues Bello también, ¿no? Unos genios. Aquí los antropólogos venezolanos también son sumamente valiosos y son antropólogos sensibles, que luchan codo a codo, la mayoría, no todos, con los pueblos que estudian. No son solamente de conferencias, de artículos, de libros, ¿no? Y en eso el profesor Monzongi ha tenido un protagonismo especial. Ahorita mismo está dando clases de caribano. El caribano lo da en la Universidad Bolivariana todos los miércoles en la mañana. Hace como 4 meses los estaba dando en la Casa de la Diversidad Cultural. Antes de eso lo dio en la Universidad Fruto Viva. Es decir, él sigue trabajando como un muchacho. El caribano es el idioma de Guaycaipuro, es el idioma que se hablaba en Venezuela, en todo el borde costero, a partir del lago de Valencia hasta Margarita, incluso en las Antillas Menores, y llegando a los cumanagotos, a los chaimas, a los tomuso. Ahorita se me olvidan los kirikiri, los huayqueríes. Estamos hablando del idioma que se hablaba donde ya no hay casi indígenas porque bajaron, es decir, se encuentran al sur, se fueron mezclando, pero que hoy vemos que la gente empieza a decir, oye, mi abuelo era de tal etnia. Nosotros hablábamos con estas palabras, yo lo escuchaba de niño, ¿no? Entonces es un idioma que está dormido y que estamos revitalizando. Y cuando digo estamos, somos un grupo grande de investigadores, por ejemplo, está gente de los teques, representante de los tomusos, figuras del INIDI, investigadores, jóvenes, hay muchachos allí de todo tipo. Y estamos todos estudiando ese idioma, tratando de escribir, de entender, ¿no? Y la genialidad del profesor Mosongi de un idioma que es difícil de hablar en él, él ha logrado hacer obras de teatro, poemas y textos generadores con los que estamos todos consustanciándonos para entender y para poder hablarlo, escribirlo. Con 1000 hablantes, cuando logremos los 1000 hablantes, vamos a oficializar el caribano como lengua plena de Venezuela también.
Claro, mira, cuéntame algo, ¿cuánto tiempo llevas haciendo este documental?
Bueno, con el profesor Mosongi tengo como 6 años haciendo inventos culturales. Y esta película, metimos el proyecto en noviembre del año pasado y empezamos a trabajar en él en febrero. Obtuvo un financiamiento del SENAC. Empezamos a trabajar con nada, solo con la buena voluntad de los amigos, y por eso pudimos incorporar el proyecto en una de las convocatorias del SENAC y ganó financiamiento, porque como tú debes saber, Daniel, es una convocatoria amplia. Ahí habían más de 200 proyectos y ese fue uno que llamó la atención.
Claro, y más o menos, ¿en qué etapa del proyecto ya estás?
Estamos en montaje, Yo monto en el Da Vinci, voy poniendo lo que llamo el contrapunteo. Fueron como 18 entrevistas a Chucho García, Casimira Monasterio, con unos amigos que vinieron de Barlovento, el profesor Saúl Rivas Rivas, Gloria Marrero, Daisy Barreto, Manuel Larreal, muy especial. Manuel Larreal es su hermano guayú. El profesor Mosongi es invitado por el clan Apáchana en La Guajira a ser parte, a ser miembro de su familia. Y de paso fue invitado a ser portador de la palabra. Que los portadores de la palabra son escuchas, son mediadores, son como abogados de esos pueblos, y se sientan a solucionar los problemas hasta que las partes queden conformes, ¿no? Así quisiéramos que fuera en el mundo occidental.
Mira, fíjate algo, el tiempo en radio es corto y bueno, nos gustaría saber, ya sabemos que está este documental, que tienes este trabajo bastante importante, y ya cuando lo tengas listo, lo vayas a presentar, nos acompañes aquí en cabina. Sí, para hablar un poco más de los pormenores de este documental. Les recuerdo que todo esto lo estamos haciendo en el marco del Día de la Resistencia Indígena, para que ustedes conozcan todos los nuevos trabajos que se están haciendo relacionados con él. Muchas gracias, Joana, por acompañarnos la mañana de hoy. Nosotros, mientras tanto, vamos a el intermedio de la estación y al regreso continuamos con más.
No se aparten del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 25 minutos.
Conéctate. albaciudad.org. En el municipio Urdaneta del estado Aragua existen lugares que han adquirido una significación fundamental para sus habitantes y por ello han sido considerados como patrimonio cultural y divulgados por el gobierno revolucionario. Entre ellos están los ríos Taguay y La Trampita. El balneario del río Taguay se encuentra ubicado a 200 metros aproximadamente de la Plaza Bolívar del municipio de Urdaneta. Es un ambiente muy acogedor, ya que está rodeado por frondosos árboles de jabillos. Este espacio cuenta con baños públicos y un caney donde se presentan conjuntos de arpa, cuatro y maracas, en temporadas altas como carnavales y Semana Santa.
Bueno, el cantante que vamos a escuchar ahora viene desde Valle de la Pascua, del estado Guárico. Recibimos con un fuerte aplauso Armando González.
A su vez, en el parcelamiento La Danta, del mismo municipio Urdaneta, se encuentra el río La Trampita, el cual es un cauce de aguas cristalinas y de poca profundidad. Cercano al río se encuentra una pista que es utilizada para la realización de presentaciones públicas en fechas festivas.
¡Atilia Castillo! ¡Lejadita! De Villagual querido y mi estado Apure, paisana, sana, sana, brindémosles un fuerte aplauso a esta leyenda.
Conocimos los ríos Taguay y La Trampita, patrimonio cultural del estado Aragua, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
¿Te imaginas recorrer selvas inexploradas y luego bailar al ritmo de un tambor ancestral? Cada jueves de 10 a 11 de la mañana, Tierra de Aventuras en Alba Ciudad 96.3 FM te sorprende con un nuevo viaje por el ecoturismo y la cultura venezolana. ¿Qué aventura nos espera este jueves? No te lo pierdas.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. La loca Luz Caraballo.
En los altos pueblos del estado Trujillo existía una madre campesina que con esfuerzo, amor y dedicación cuidaba a su familia. Cuando estalló la guerra de independencia, su esposo e hijo se alistaron para luchar al lado de El Libertador, muriendo en combate. Luz Caraballo perdió la razón, deambulando por los páramos andinos. Su inmenso dolor y soledad quedaron inmortalizados en el poema de Andrés Eloy Blanco, Palabreos de la loca Luz Caraballo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Leyendas venezolanas en tu radio.
Las 9 y 29 minutos.
Nuestra música, nuestras tradiciones, nuestra historia es el escudo de la soberanía. Celebramos 16 años de Alba Ciudad 96.3 FM, cultivando lo nuestro.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
No, señor. Ese sí es. ¡Palma!
¡Viva!
historias que cuentan historias.
Bienvenidos nuevamente a Modo Cine Venezuela, son las 9:34 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Modo Cine BZLA, las de nuestra casa radial, Radio Alba Ciudad Piso BE en Instagram y Alba Ciudad en X. Comenzamos con esta información pequeña pero muy importante sobre el Premio Nacional de Cultura, que reconoce a creadoras y creadores que han brindado sus destacados aportes y en diversas disciplinas artísticas y culturales del país, es decir, de acá, de Venezuela. La convocatoria para optar a este reconocimiento se encuentra abierta desde ya y será hasta el 8 de diciembre del 2025. Los interesados deben consignar todas sus propuestas y documentación al correo electrónico del Premio Nacional de Cultura @mincultura.gob.be. Pasamos rápidamente a otra información y ustedes se preguntarán qué pasó en San Sebastián, o sea, qué pasó en el Festival de San Sebastián. Sabemos que terminó hace algunas semanas atrás, pero la participación latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián en 2025 fue un horizonte que se expande desde América Latina para el mundo. La 73ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, celebrada del 19 al 27 de septiembre de 2025, marcó un hito para el cine latinoamericano, con una presencia sólida y diversa. Las obras de la región no solo ocuparon espacios claves en la programación, sino que también se alzaron con reconocimientos históricos. El mayor logro fue para Un Poeta, segundo largometraje del colombiano Simón Mesa Soto, que ganó el prestigioso Premio Horizontes Latinos, convirtiéndose en la primera película colombiana en recibir este galardón. La cinta, protagonizada por Ubeimar Ríos, narra la vida de Óscar Restrepo, un escritor frustrado que encuentra redención en una joven promesa literaria. Mesa dedicó el premio a quienes luchan por hacer cine en Latinoamérica, escúchese bien, subrayando el esfuerzo colectivo detrás de cada producción. Chile también brilló con Fuerza Limpia, dirigida por Dominga Sotomayor y basada en la novela de Alia Trabuco Serán, inauguró la sección Horizontes Latinos con una historia íntima sobre desigualdad y vínculos invisibles entre clases sociales. Además, Hiedra de Ana Cristina Barragán y La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes completaron la triada de esta selección. De esta selección chilena en competencia, consolidando al país como uno de los polos creativos más activos de este festival en este año. En el foro de coproducción Europa-América Latina se presentaron proyectos como El atletismo y el amor, de Alejandra Morfat. También estuvo Pacto sublime, de Ignacio Jurisic, y No me dejen morir solo, de Francisco Rodríguez Teared, todos con respaldo institucional de Mincap y Cinema Chile. La plataforma WIP Latam también acogió propuestas en etapa de postproducción, como La Plaga Sin Fin, una coproducción entre Chile, Países Bajos, Uruguay, Alemania y Francia, que reafirma el carácter transnacional del cine latinoamericano contemporáneo. Desde su fundación en 1953, el Festival de San Sebastián se ha consolidado como uno de los certámenes más prestigiosos de Europa. Hoy, junto a Cannes, Berlín y Venecia, es una vitrina esencial para las voces latinoamericanas que buscan resonar en el mundo. La edición de 2025 no solo confirmó ese lugar, sino que lo amplificó con poesía, resistencia y una mirada crítica que atraviesa fronteras. Cambiando rápidamente de tema, tenemos que la selección nacional a los Goyas y a los Oscars, algo que ya hemos venido hablando, esta lista es importante, comenzó la campaña y también es importante que nosotros desde Venezuela comencemos a apoyar nuestro cine, nuestras producciones y lo que se viene haciendo. Así que Venezuela, entre Dragones y Canciones, dos películas rumbo a los grandes premios del cine mundial. La 40ª edición de los premios Goya y la 98ª edición de los premios Oscar podrían tener presencia venezolana. Dos películas profundamente conectadas con la memoria, la identidad y la migración han sido postuladas oficialmente por Venezuela para competir por una nominación en las máximas vitrinas del cine internacional. Por un lado, El extraordinario viaje del dragón, dirigida por Kaori Flores, Yone Kuna, que tuvimos el placer de entrevistarla hace poco, fue seleccionada por la Academia Venezolana de Cine como la representante nacional en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026. Este documental poético reconstruye la vida de Yoshitomi Furuya, tío abuelo de la directora, a través de un archivo de 900 fotografías que narra su tránsito desde Japón hasta Venezuela. La figura del dragón emerge como símbolo de resistencia migrante, entretejido con historia, mito y memoria. La cinta, producida por el nuevo Film Objetivo y distribuida por Cinematográfica Blancica, llegará a las salas nacionales este octubre. Es decir, todavía está en sala, pueden ir y aprovechar. Por otro lado, Ali Primera, dirigida por Daniel Yegres, fue postulada por la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, ANAT, para competir por una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar 2026. Esta obra, primera producción de la gran misión Viva Venezuela, escúchase bien, rinde homenaje al cantautor y luchador social Ali Primera, figura emblemática de la canción Necesaria. El filme ha recorrido festivales en Cuba, Francia, India, Estados Unidos, cosechando premios como el Roque Dalton y el Audience Award en Pesac. Ambas películas no solo aspiran a ser reconocida, sino que encarnan un acto de afirmación cultural en tiempos de incertidumbre global. Venezuela apuesta de esta manera por un cine que lo usa como una herramienta de memoria, resistencia y encuentro, desde el rugido del dragón hasta la voz de Ali. El país se proyecta al mundo con historias que laten desde lo más profundo de su alma. Así que en cuanto a otros festivales, tenemos que El Grito 2025, el cine fantástico, vuelve a rugir en San Cristóbal. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, San Cristóbal se convertirá en la capital del cine más bizarro, sangriento y perturbador de Venezuela. El Festival Internacional de Cine Fantástico El Grito celebra su séptima edición en la UNED, con entradas gratuitas y una programación que rinde homenaje al maestro del giallo, Darío Argento, transformando lo macabro en belleza visual. El póster oficial diseñado por Samuel Soto, Mugi diseñador, y fotografiado por Hasler Salgar y Daniel Peñalosa, capturan esta estética inquietante que define al festival, que no es más que una mezcla de arte, horror y provocación. Este año El Grito presenta una muestra fuera de competencia titulada El Táchira Fantástico, con cortometrajes como Proyecto Yo de Francisco Linares, Pesadilla en Vértice de Sandra Alexander y Sebastián, La Ofrenda de Jesús Carrillo. El largometraje destaca Hados de Carlos Molina. La selección de cortometrajes venezolanos incluye bastante programación muy nutrida, igual que los internacionales, que tiene tenemos visitas desde Chile, México, España, Bélgica y Colombia, solo para mencionar algunos de los países. Así que la selección de animación también, porque tiene una sección de animación, va a incluir países como Italia, Argentina, Canadá, Francia, mientras que van a haber largometrajes internacionales de sitios como España, Brasil, Canadá también, y por supuesto los de aquí, los venezolanos. Este evento está organizado por El Grito CA. El festival forma parte de la red de festivales venezolanos, pero también de Fantalam y Ready Ver Fest, que son plataformas expertas o dedicadas a este tipo de género cinematográfico, lo que lo consolida como una de las plataformas disruptivas para el cine de género en Venezuela. Recordemos que este es el único festival en Venezuela sobre este tipo de películas, y en Sudamérica solo existen 3 festivales de este tipo. Uno está aquí, el otro está en Argentina y el otro en Perú. Y Venezuela es uno de los más importantes de la región. El otro festival latinoamericano de este tipo se encuentra en México. Así que bastante pendiente, además que ellos vienen haciendo un trabajo bastante hermoso. Y recuerden que nosotros también hicimos una entrevista con el organizador de este festival hace unos meses atrás. Así que son las 9:47 de la mañana, vamos a escuchar un poco de música y al regreso continuamos con más.
Mestizo, híbrido, chorizo, champurria, espiga, pero pesa más la sangre de la tierra, sin apellido indígena no te aferras, oh. La pureza es minoría, tontería, siempre hay mezcla lo que vale es tu cultura hoy día. Champurria de Molfón, pero mapuche porque mantengo el fe y en tu ni el kimón. No se olvidan las acciones de morenidad, mi pelo chuzo no lo corra la modernidad. Con dos sangres sigue viva la oralidad, champurria ni huelchan contra toda la maldad. Si desconoce tu origen no te sorprendas, si lo borraron para que lo tuyo no lo aprendas. Champurria sin tu gun, huelo rume quimita mi mabudungun. Champurria de Molfun, pero mi ser habla Mapudungun. 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 Recuperar lo imposible, como el Charo cuando todo estaba inaccesible. No te rendiste cuando todo estaba invisible. Como el metizo alejo, yo me alejo del horrible.
Hablaste mapuche cuando estaba todo en contra. No entables con huestaches que no te aportan. Verdad absoluta purista actúa como derechista. Destruye como la misma conquista. Metizo moreno discriminado el doble. Frente a los colonos es un indio torpe. En la comunidad es winca pobre. Estereotipo pobreza espiritual enorme. No se olvidan las acciones de modernidad. Mi pelo chuzo no lo borra la modernidad. Pasan los siglos, sigue viva la oralidad. Champuria ni wey chan. Champuria de Molfun. Pero mi ser habla mapudungun. 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 Champuria tainchin y cagein. Mapuche tainchin y cagelain. Champuria tainchin chinta tukein. Champuria tainchin, ika gein, mapuche tainchin, ika gelain, champuria tainchin, chilka tu gein. En mi fibra, cuifique en el buen, siempre vibra y me libra, aunque con su regla nos timbra, en equilibra, dañimon en, no denigra, no peligra, wiñokimon mai no emigra. Despojo total no es normal y no pararé. Champuria sin tierra hoy vuelve a renacer. Champuria Kimun volverlo a tejer. Mapuche champuria con puche. Champuria de Molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champuria de Molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champuria de Molfun, pero mi ser habla mapudungun. Champuria de Molfun, pero mi ser habla mapudungun.
Eso no se le tiene que olvidar nunca. Porque la única manera de explicar lo que somos es mirando lo que hemos sido.
La cartelera.
Bueno, rápidamente, por falta de tiempo, son las 9:51 de la mañana, vamos a decirle rápidamente cosas de la cartelera. Primero, revisen las redes sociales de la Cinemateca Nacional, que siempre está publicando cosas, sobre todo porque en esta ocasión, en esta semana, aquí en Caracas, en la sala del Museo de Bellas Artes, se activa con una programación especial desde el 8 al 12 de octubre en el Museo, por supuesto, de Bellas Artes, como le dije. Van a estar con una programación celebrando los 45 años del clásico de Stanley Kubrick con la proyección de El Resplandor. Seguidamente estarán colocando La Batalla de los Puentes, que es una obra obviamente sobre la resistencia, la última obra que nos ha traído el gran cineasta Carlos Aspurua, y también rendirán homenaje a los 20 años del Compañero de Viaje, obra de Clemente de la Cerda. Por allí hay otras cosas en las otras salas, por eso les digo que revisen bien lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que publica la Cinemateca Nacional. Pasamos a otros espacios culturales. Todos los miércoles en el centro de Caracas, los amigos de la EMPA, de la Universidad Audiovisual, llevan a cabo la Cátedra Libre de Cine Venezolano, que este encuentro no solo ofrece unas buenas películas, sino también un cineforo. Así que pendiente a sus redes sociales, porque por allí ellos están publicando cosas bastante interesantes. Por otro lado, el Centro de Arte de los Galpones continúa ya con su conocido cine a cielo abierto. Recuerden que son dos funciones, los días viernes y los días sábados. Revisen por allí para que vean qué es lo que viene. Y en cuanto a la cartelera comercial, este sábado 11 a las 10 de la mañana, el Centro Cultural Trasnocho será el escenario de la tercera proyección del ciclo documental Historias que Resuenan, organizado por la productora venezolana Cinesa. En esta función se presentarán la película Tomás Sanabria, arquitecto a escala humana, seguida de un cineforo donde estarán compartiendo a profundidad sobre esta obra con diversos expertos. Asimismo, en lo más reciente, el más reciente film de Alexmir Dordelli, recuerden que está titulado No lo escuches, llega a las cines, a las salas de cine españolas este 31 de octubre. En el circuito de exhibidores comerciales de nuestro país continúa el recorrido en salas de los documentales El extraordinario Beja del Dragón y Mariposas de Papel. Y hoy se estará estrenando la película venezolana Vulgar. Eso es todo lo que hay de la cartelera. Nosotros, por lo tanto, nos vamos despidiendo. 9:54 de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales: modocine, @bzla, las de nuestra casa radial, @albaciudadpiso. Radio Alba Ciudad Piso B. En Instagram. Este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Poljak, a la Dirección de Gestión Comunicacional a cargo de la licenciada Gloria Mesa. En los controles nos acompañó Benito Palacios, en asistencia de producción Marín Ramírez y quien habló para ustedes, Daniel Marín. Recuerden bien que nos escuchamos por acá la semana próxima y nos vemos en redes sociales.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.